Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 9 y 2, 8 y 2 en Canarias. Randstad Research, el centro de estudios y análisis sobre el mercado de trabajo y los recursos humanos, nos ofrece los datos del paro de mes de septiembre, que ya los tiene Marta Ruiz. Hola Marta, buenos días.
¿Qué tal, Herrera? Buenos días. Pues una vez más, la pandemia cambia la tendencia habitual del mercado laboral y el paro baja en septiembre en 76.113 personas. Se reduce en todos los sectores, sobre todo en el de los servicios y en 13 de las 17 comunidades autónomas. En los últimos 7 meses, casi 751.000 personas han salido de las listas del paro. El total queda en 3.257.802, casi 12.000 más que febrero de 2020, antes del inicio de la pandemia, lo que hay que sumar las 239.230 personas que aún siguen en ERTE con el empleo suspendido, aunque son 33.000 menos que el mes anterior. El mes pasado también se creó empleo, 57.300 afiliados más de media que en agosto. La cifra total de afiliados medios se queda en los 19,5 millones, superando niveles previos a la pandemia, sí, pero con el dopaje que suponen los trabajadores en ERTE y autónomos en cese de actividad.
Bueno, vamos a echar un vistazo a estos datos, la letra menuda incluso de todos ellos. Valentín Botes, el director de Randstad Research. Valentín, buenos días. ¿Cómo analizamos los datos?
Hola, muy buenos días. Bueno, pues como comentabais, las cifras reflejan un comportamiento pues aparentemente positivo, con un aumento de la afiliación de 57.000 personas, un descenso del paro en septiembre, que ha sido pues muy intenso en comparación con otros septiembres, y también un ligero descenso de las personas en ERTE. Hemos tenido, dentro de esas buenas cifras, el comportamiento sectorial no ha sido homogéneo. Hemos tenido sectores con una fuerte creación de empleo, como es típico en septiembre, por ejemplo, educación o agricultura, donde hay importantes campañas. Ya sabemos que en este mes de septiembre son estacionalmente muy, muy importantes, pero hemos tenido descenso del empleo en comercio, en hostelería, en administraciones públicas, sobre todo. Y luego también querría destacar el hecho de que los ERTE, aunque siguen descendiendo, están frenando mucho el ritmo de su descenso, y además tenemos una concentración muy importante. Más de la mitad de las personas en ERTE están en el sector de hostelería y comercio, que entran ahora en unos meses que no son los más favorables. Entonces, pues corremos riesgo de ver incluso repuntes en estos sectores en las personas en ERTE. Y finalmente, la contratación, que ha seguido teniendo una dinámica de crecimiento respecto a 2020, respecto a septiembre de 2020, pero todavía lejos de un año precrisis como 2010. Entonces, esa dinámica de la contratación, esas oportunidades de los parados para salir de esa situación de paro, pues se ve limitada por el hecho de que la firma de contratos todavía no está a un nivel precrisis.
Valentín, gracias. Fuerte abrazo.
Un placer.
Conozca toda la actualidad del mercado laboral en randstadresearch.es. ¿Y la bolsa cómo va, querido Mañuco? Buenos días.
Hola, Carlos. Buenos días. Pues la bolsa abre con ganancias. El índice IBEX 35 sube un 0,4% hasta 8.833 puntos. La inmobiliaria china Evergrande está suspendida de cotización en la bolsa de Hong Kong. La empresa, que en los últimos días ha desatendido el pago de los intereses de dos emisiones de bonos, podría vender parte de su actividad a otra compañía del sector. Según se dice, la operación podría superar los 5.000 millones de dólares y eso ha tranquilizado al menos en parte a los mercados. Los bolsistas van a estar hoy muy atentos a la reunión de los países exportadores de petróleo integrados en la OPEP. Con sus socios, se espera que acuerden un nuevo incremento de la producción. La demanda está creciendo más deprisa que la oferta y el crudo sigue disparado. Hoy se paga a $79, que es su precio más alto de los últimos 3 años. Hoy además se reúne el Eurogrupo. Los ministros comunitarios de Economía y Finanzas van a tratar sobre el efecto tan inflacionista que provocan los altos precios de la energía. El IPC de la zona euro, recordemos, se ha disparado hasta el 3,4% y en España la inflación ha alcanzado ya el 4%.
Ahora la COPE más próxima le informa.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos cielo parcialmente nuboso y 9 grados a estas horas en el centro. Conforme avance la jornada tendremos cielo despejado y temperaturas máximas de 19 grados. En cuanto al tráfico en las carreteras, muy mal en todas las entradas. Además en la M40 mal en Valdemarín hasta los túneles del Pardo en ambos sentidos. En Vicálvaro y La Roza sentido A2 y Villaverde hacia la A4. En la M50 en Boadilla sentido A6 y Perales de Río en ambos sentidos. En las calles de la capital muy complicada la circulación. En la zona del nudo norte de la M30 por un accidente en el acceso por la M607, además muy mal en la avenida de la Ilustración, sentido norte, otro accidente ya está resuelto, pero complica el acceso desde la A4, la circulación sentido nudo sur, que no es habitual en la M30. Y otro accidente en esta M30, en San Pol de Mar, ocupa el carril derecho sentido A6 y genera bastantes retenciones. Escucha Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Tengo el gusto de saludar una vez más, son varias las veces que hemos tenido ocasión de hablar con ella en este programa, siempre nos ha atendido cuando la hemos llamado, a la ministra de Asuntos Económicos, Transformación Digital, vicepresidenta primera del gobierno, que es Nadia María Calviño. Santa María. Señora Calviño, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy bien, muchas gracias. Un abrazo de verlo de nuevo.
Bueno, escucharlo.
Exacto. Es verdad que esta vez no nos vemos.
Esto es. Pero bueno, vamos a ver. Los datos de paro son indudablemente buenos, porque así como agosto tenía alguna relectura pequeña, septiembre, en contra de lo que es siempre septiembre, que es un mes donde se deshace muchas de las cosas que se han hecho en verano, se ha creado trabajo. ¿Qué pero le pone a estos datos, si es que le pone alguno?
La verdad es que han sido datos muy positivos. Desde el punto de vista de la creación de empleo, desde el punto de vista de la reducción del paro, que ha sido pues la más importante de nuestra historia, estaba escuchando los datos que daba justamente hace un momento y realmente es impresionante que el número de afiliados ya esté por encima del número previo a la pandemia. El paro juvenil está por debajo de las cifras previas a la pandemia. Desde febrero de este año, cuando estábamos en el momento más álgido de la tercera ola, se han creado en afiliación neta de ERTES, o sea, lo que es afiliación efectiva, puestos de trabajo efectivos, 1.355.000 puestos de trabajo, ¿no? Son cifras que no habíamos vivido en nuestra historia y que ponen de relieve que se ha recuperado más o menos el 96% del empleo perdido y que la recuperación está en marcha y es muy fuerte.
El IPC nos ha dado el índice de precios al consumo, el 4%. Esto nos da un disgusto. ¿Cómo afecta eso a las cuentas públicas, por ejemplo? Ya sabemos que a las privadas pues tenemos que pagar un 4% más por las cosas, pero a las públicas.
Bueno, con el tema de la inflación tampoco tenemos que sorprendernos de que haya un rebote de la inflación teniendo en cuenta de dónde venimos, ¿no? El punto de partida, no olvidemos que en enero de este año la inflación era del 0%, ¿no? Se ha producido un rebote importante en los meses centrales del año. Pero, como decía, no debemos sorprendernos, en primer lugar, por la evolución de los mercados energéticos internacionales, en segundo lugar, la intensidad del rebote y, en tercer lugar, el efecto base, ¿no? Y si estamos comparando los precios de hoy con los del año pasado, cuando estábamos en plena pandemia o el momento más grave, ¿no? Yo creo que lo que es más importante es ver la inflación subyacente, la que quitamos alimentos, quitamos energía, que son los elementos más volátiles del índice de precios al consumo, y esa inflación subyacente está en el entorno del 1%, y España está en torno o incluso por debajo de la media de la zona euro, con lo cual, bueno, hoy voy al Eurogrupo, vamos a ver qué es lo que se comenta allí, pero de momento no es tan sorprendente este repunte de los precios. Lo importante es que no sea estructural, claro.
El hecho de que, bueno, algunas autoridades han dicho, de los bancos centrales han dicho lo que está diciendo usted, es decir, estaríamos ante un fenómeno temporal, que lo condicionaría que el precio de las energías, hasta dónde el precio de las materias primas y las energías, gas, luz, etcétera, pueden estar por las nubes como ahora.
Sí, a mí me preocupan los dos elementos. Me preocupa evidentemente la evolución de los precios energéticos en los mercados internacionales. De hecho, ese es el punto principal de la agenda del Eurogrupo hoy y del Ecofin mañana y del Consejo de Energía del miércoles, ¿no? España ha puesto este tema en la agenda y ya es el tema prioritario en el ámbito europeo, porque como sabe, hemos hecho propuestas y nosotros pensamos que hay que dar una respuesta a nivel europeo, además de lo que podamos hacer a nivel nacional, claro. Y lo segundo que me preocupa es el tema de las cadenas de valor de los productos que son imprescindibles hoy en día para hacer, pues desde los coches hasta los teléfonos, pasando por casi todo, ¿no? Los chips, por ejemplo, es un producto que ya se ha incorporado en nuestras vidas y evidentemente tenemos que intentar restablecer cuanto antes esas cadenas de valor que se han visto dañadas por la pandemia y por esos otros factores, ¿no?
Volviendo al IPC, si las pensiones tienen que subir un 4%, ¿de dónde sacamos, es decir, para que la manta cubra la cabeza, de dónde sacamos? ¿De los pies, de la mitad? ¿Cómo se cuadran esas cuentas?
Bueno, yo creo que este es un año en el que, teniendo en cuenta cómo lo han pasado nuestros mayores, a mí me resulta difícil de entender que alguien haya votado en contra de que se garantice la revalorización de sus pensiones con arreglo al IPC. Creo que ese es un compromiso de nuestro gobierno siempre, ¿no? Pero en este año, pues más que nunca tenemos que tener una especial sensibilidad con las personas mayores y desde ese punto de vista, pues nuestro compromiso está claro y afortunadamente el Congreso ha revalidado esa primera parte de la reforma de las pensiones. En estos días estamos terminando los presupuestos generales del Estado para el año próximo, pero yo de verdad creo que la inmensa mayoría de la población española está alineada con el gobierno en este tema, ¿no? Tenemos que garantizar el poder adquisitivo de las pensiones ahora y a medio plazo, y por eso tenemos que hacer la segunda parte de la reforma laboral que espero tengamos antes de final de año.
¿Eso se llama derogar la reforma laboral o retocar?
Uy, laboral, me refería a las pensiones, pero es porque también antes de final de año tenemos que hacer la reforma laboral. De aquí a final de año tenemos que terminar la reforma de las pensiones y llegar a un acuerdo sobre la reforma laboral, mirando al futuro, que es lo que dice nuestra hoja de ruta y lo que hemos acordado con los agentes sociales.
Y entre el ministro Escrivá y la ministra Yolanda Díaz, ¿usted con quién se queda? Porque son como el agua y el aceite, y además no lo ocultan.
Mire, yo creo que la hoja de ruta del gobierno está muy clara y el liderazgo al final es del presidente Sánchez, que es quien marca hacia dónde tenemos que ir, pero en el ámbito laboral, como en el ámbito de las pensiones, nuestra hoja de ruta está muy clara y la hemos enviado a las instituciones comunitarias y es el plan de recuperación. Y además está acordado el calendario y qué temas vamos a tratar con los agentes sociales. Así que yo creo que ahí es donde nos tenemos que centrar, porque verdaderamente tenemos una oportunidad en este momento única, una oportunidad casi histórica, ¿no?, de abordar temas que durante décadas se han dejado apartados y tratar de tener una regulación que nos permita, en esta fase expansiva que ahora empieza, crear empleo de calidad y también mejorar nuestro estado de bienestar.
¿Pero cree que hay polémica entre los conceptos y que son antitéticos y que son, vamos, completamente opuestos en el caso del señor Escrivá y la señora Díaz?
Yo creo que el que haya distintos puntos de vista es algo consustancial a cualquier gran organización humana y, por supuesto, al gobierno, sea o no sea de coalición. Yo a lo largo de mi vida he tenido ocasión de ver el funcionamiento de muchos tipos de gobierno y todos tienen distintos puntos de vista. No es algo tampoco que me sorprenda. Lo importante es que tengamos una visión coherente y en materia de política económica llevamos 3 años con esa política económica coherente y en esa línea vamos a seguir, de responsabilidad, de rigor y también de mirar al futuro, ¿no? Tratar de mejorar la vida de la gente.
Y cuando, en fin, cuando hay dos formas distintas de ver las cosas en un gobierno, decide uno, que es el que está arriba. ¿Qué le parece que el presidente del gobierno siempre le dé la razón a Yolanda Díaz?
Uy, bueno, esa interpretación o esa visión yo creo que no responde mucho a la realidad, la verdad. Como le decía, la política económica y las decisiones en el ámbito económico, llevamos 3 años con una hoja de ruta y con una orientación muy clara, responsabilidad fiscal, reformas estructurales de futuro, mirando a ese futuro, ¿no? Y progresistas y justicia social. Eso es lo que nos ha guiado y eso es lo que nos está guiando también ahora y en el futuro. Y la verdad es que además el presidente Sánchez y yo hemos estado totalmente alineados desde el día uno y también en nuestra visión de cara a los próximos meses y años.
¿Usted no estaba conforme en realizar la subida del salario mínimo interprofesional de esta forma y en este momento? Y sin embargo, el señor Sánchez le dio la razón a la señora Díaz. ¿Hubo en eso, manifestó usted en el seno del gobierno o en el seno de su organización algún tipo de desagrado por ello?
Pero si fui yo la que anuncié en junio o en julio que si seguía también el mercado de trabajo esperaba que pudiésemos retomar a partir de septiembre el alza del salario mínimo interprofesional. Mire, yo creo que como le decía, tenemos ahora una oportunidad única, verdaderamente, para conseguir que esta recuperación económica sea muy intensa en creación de empleo de calidad. Se trata de crear empleo y de aumentar la calidad, la productividad y, por tanto, los salarios. Es que esa es la combinación más potente para poder reducir la desigualdad, que es uno de los problemas que venimos arrastrando, sobre todo desde la anterior crisis financiera. Y por eso creo que es muy positivo que el mercado laboral, con estos datos tan buenos que hemos tenido tanto de agosto como ahora de septiembre, nos marca esa recuperación económica con gran creación de empleo y tenemos que seguir en esa línea de mejorar la calidad del empleo, mejorar los salarios para que las personas más vulnerables pues mejoren su calidad de vida y también se reduzca, como decía, la desigualdad.
La nueva ley de vivienda va a ser el nuevo elemento de diferencia de criterio entre usted y la parte podémica del gobierno?
Bueno, yo en este tema del ámbito de la vivienda creo que el gobierno también lo tiene muy claro desde hace 3 años y es que es un tema prioritario desde el punto de vista del acceso de los ciudadanos a este elemento fundamental para poder desarrollar una vida, tener una familia, que es acceso a la vivienda en condiciones adecuadas, ¿no? Sobre todo es fundamental para los jóvenes, pero esto no se resuelve solo con una medida o con una ley. Tenemos que hacer un programa de vivienda pública, tenemos que aumentar las viviendas en alquiler y estamos trabajando en todas estas distintas dimensiones. Yo espero que haya un acuerdo para poder adoptar cuanto antes esa nueva ley de vivienda, pero es un tema en el que hemos estado trabajando y en el que hay que lograr el adecuado equilibrio, porque tenemos que darnos cuenta de que hay que proteger a los inquilinos, por supuesto, pero también a la clase media de nuestro país. Nosotros somos un gobierno que gobierna para el conjunto de los ciudadanos y no podemos perder de vista el otro lado de ese mercado de vivienda que también es muy importante.
El crecimiento de España, visto en comparación con los demás países de la Unión, está por debajo de la media y está lejos todavía de adquirir elementos o de adquirir valores prepandémicos. Prácticamente todos los países de Europa están a un punto, 2 puntos, lo han conseguido, están por encima. ¿A qué se debe que seamos los últimos?
Bueno, 2 reflexiones al respecto. En primer lugar, y lamentablemente, nuestra economía cayó más que otras economías europeas por la dependencia que tenemos o por el peso que tienen los sectores que se vieron más afectados por la pandemia, sobre todo en la primavera del año pasado, ¿no? Hospitalidad, restauración, todo lo que está basado en las relaciones interpersonales, que justamente es lo que tuvimos que cortar para parar la extensión de la pandemia. Y eso explica que tengamos todavía un gap o que nos quede todavía una parte importante que recuperar, bueno, importante, pero que cada vez es menor, por supuesto, porque esa es mi segunda reflexión. Lo que vemos claramente es que 2021 va de menos a más, que la recuperación está en marcha y que es muy intensa y además, afortunadamente, que está siendo también intensa en creación de empleo. Yo espero que con la prórroga de los ERTEs que hemos aprobado de aquí a finales de febrero del año próximo ya haya un proceso de salida más intenso de los trabajadores que están todavía cubiertos por los ERTEs y todo apunta a que vamos a recuperar las cifras de empleo que teníamos antes de la pandemia, incluso antes de final de año, con lo cual las perspectivas son positivas y eso es lo que nos abre una posibilidad de impulsar un ciclo económico, una recuperación muy distinta de la anterior.
¿Cuánto van a subir los impuestos, tanto de sociedades como de IRPFs?
Mire, en el ámbito de los impuestos hemos venido enviando un mensaje muy claro, y es que en este momento la prioridad es impulsar la recuperación económica y la creación de empleo. Se pueden hacer ajustes en determinados elementos, pero vamos a esperar a febrero a que nos presenten las propuestas el grupo de expertos que se ha puesto en marcha para abordar una modernización del ámbito fiscal. Y quiero insistir en que de lo que estamos hablando no es necesariamente de subir impuestos, estamos hablando de adaptar nuestro modelo fiscal a la realidad del siglo XXI. Es que la realidad, la economía digital, los debates que se están produciendo en el ámbito internacional, mire, hoy y mañana seguro que también hablamos del tema de los impuestos, porque dentro de poco vamos a tener la reunión del G20, en la que yo espero que se llegue a un acuerdo para establecer un tipo mínimo de impuesto de sociedades del 15% a nivel internacional, establecer un nuevo marco para los impuestos digitales. Es decir, es un debate que tiene lugar a nivel nacional, a nivel europeo y a nivel global, y que no nos tiene que sorprender, porque la economía ha cambiado mucho y tenemos que asegurarnos de tener sistemas fiscales que nos permitan mantener e incluso mejorar nuestro estado de bienestar.
O sea, sociedades en torno al 15%.
Bueno, ese es el nivel que se está tratando en los foros internacionales. Como le decía, en un par de semanas vamos el presidente y yo a Roma, justamente, y yo creo que se va a llegar a ese acuerdo, y es un acuerdo importantísimo, porque lo que supone es que estamos empezando a luchar eficazmente contra la competencia a la baja que se está produciendo entre los distintos países, ¿no? Ya no se trata solo de evitar los paraísos fiscales, sino que haya un conjunto de países que van cada vez bajando más el impuesto de sociedades y, por tanto, atrayendo ese tipo de empresas, y esa carrera a la baja lo que hace es empobrecernos a todos. Yo creo que si antes no lo teníamos claro, ahora vemos con claridad la importancia de tener un sistema educativo, un sistema sanitario que esté a la altura de lo que los ciudadanos merecen, ¿no?, en un país rico como España.
Estamos hablando de un mínimo del 15%, no estamos hablando del máximo, ¿eh? Quiere decir que ningún país en la Unión Europea pues tenga un impuesto de sociedades al 11 o al 12.
Claro, efectivamente, que el tipo efectivo mínimo sea el 15%. Yo creo que eso es lo que vamos a acordar en dos semanas en Roma. Pero mi mensaje principal es que no debe sorprendernos este debate sobre los temas fiscales, porque nos tenemos que adaptar a esa nueva realidad económica, y que además es un debate que se está produciendo en el ámbito internacional.
Le quiere saludar Ignacio Camacho.
Buenos días, señora ministra. Estaba usted hablando antes con Carlos de las tensiones que usted niega, pero en fin, vamos a dejarlo por lo menos en discrepancia de la coalición, en discrepancia interna de la coalición de gobierno. Yo le pregunto, pues hablaban del salario mínimo, hablamos de asuntos como la regulación del recibo de la luz, de los beneficios de las eléctricas, hablamos del debate sobre la reforma laboral. Todo esto no ofrece para cualquier inversor una sensación de inseguridad jurídica patente, no se sabe lo que va a pasar.
Bueno, yo creo que los inversores semana tras semana refuerzan y revalidan la confianza que tienen en la economía española. Fíjese que hace unas semanas emitimos el primer bono verde soberano del Tesoro del Reino de España, emitimos 5.000 millones, hubo una demanda por 60.000 millones. Nuestro bono verde es el que tiene la mayor valoración de todos los europeos. Yo creo que justamente
es
los inversores...
Inversión financiera, señora ministra, yo me refería a inversión productiva, ¿eh?
No. Lo que quiero decir es que hay una confianza en nuestra agenda de transición ecológica, y no solamente desde el punto de vista financiero, ¿no? Esta agenda verde, digital, la agenda social, son bien conocidas, y la verdad es que yo creo que hace muchos años que España no tenía una visión tan clara de dónde quería estar a medio plazo. Tenemos un buen plan, tenemos los recursos para hacerlo realidad, y los inversores eso lo saben. No creo que el que haya debates dentro del gobierno, como ocurre en todos los países, sea un elemento de intranquilidad en absoluto. Yo creo que los inversores saben muy bien que España es un país serio, un país responsable, y saben lo que vamos a hacer en los próximos años.
Paco, Rosell.
Buenos días, señor Calviño. Bueno, al margen de mostrar mi curiosidad, porque a la hora de valorar los datos del paro, pues no tenga en cuenta de dónde venimos y los de la inflación o la subida del IPC sí, los rebotes en uno y otro sentido, pero bueno, y no aclararnos a la pregunta que ha hecho Carlos Herrera de dónde van a salir ese 4% en el que todos podemos estar de acuerdo de subida a las pensiones. Pero hay una cosa que me gustaría que me aclarara. Primero dice que estamos en el debate de los impuestos del siglo XXI, pero vamos, Portugal e Italia están en el siglo XXI, creo recordar, y en esos dos países han tomado decisiones dirigidas precisamente a bajar los impuestos. ¿Por qué el gobierno de España cree que se va a recuperar más fácil la economía subiendo esos impuestos? Eso me gustaría saberlo.
Sí, bueno, con respecto al paro, no me gustaría que no decir que realmente lo que es extraordinario es que de la anterior crisis financiera tardamos unos 10 años en recuperarnos. Y en este caso estamos hablando de que en menos de 2 años vamos a recuperar los niveles prepandemia. La caída de la economía española es la más intensa que hemos tenido en tiempos de paz. O sea que yo siempre comparo con cuál es el punto de partida, pero lo que es muy positivo es que vayamos a tener una recuperación del empleo tan rápida, lo mismo que ocurre con las perspectivas de inversión, ¿no? Y estos son los factores que nos pueden permitir tener una recuperación muy diferente y más intensa que ha ocurrido en otras crisis financieras. Y luego, con respecto a la segunda pregunta, pues mire, yo cuando llegué al gobierno en junio de 2018 me encontré con que España era el país, si no el número uno, el número dos en términos de déficit PIB. Lamentablemente otros países tienen, lamentablemente para nosotros, quiero decir, España ha venido arrastrando unas ratios de déficit PIB muy importantes. Empezamos una senda de reducción rápida de la deuda PIB, pero lamentablemente esa senda positiva de reducción y de responsabilidad fiscal pues tuvo que interrumpirse por la llegada a la pandemia. Hemos tomado medidas muy intensas, necesarias, positivas, pero que tienen un elevado coste fiscal. Yo espero que a partir de este año ya empecemos otra vez a reducir el déficit con respecto al PIB y la deuda con respecto al PIB. Pero el margen que tenemos nosotros para tomar decisiones no es el mismo que los países de nuestro entorno. Y esto se debe a la herencia con la que nos encontramos en junio de 2018, a que no se aprovecharan los años del crecimiento intenso para poder tener un sistema fiscal más sólido con una mayor capacidad recaudatoria.
El dato de crecimiento económico, ¿a quién tengo que hacer caso? ¿A usted o al Instituto Nacional de Estadística?
No, bueno, son cosas diferentes. El Instituto Nacional de Estadística ha sacado un dato correspondiente al segundo trimestre de este año, es decir, al pasado, ¿no? Le confieso que a mí me sorprendió cuando sacaron el avance, un avance tan positivo de un crecimiento tan intenso en ese segundo trimestre, que estaba por encima de lo que nosotros preveíamos y la mayoría de los organismos. Y en aquel momento yo no revisé al alza porque me pareció que era importante ser prudente, ¿no? Lo que tenemos ahora es que centrarnos en la perspectiva para el año próximo. Lo que vemos claramente es que el año 2021 ha ido de menos a más, y cuanto más se concentra el crecimiento en esta segunda parte del año, pues más fuertes y más sólidas son las previsiones de crecimiento para el año próximo, que son las relevantes para los presupuestos generales del Estado.
Pero bueno, usted presentó unos datos macro y en pocas horas el INE le bajó casi 2 puntos el crecimiento para 2021.
Bueno, no, el INE lo que hizo fue revisar la cifra del segundo trimestre de este año. Mire, estamos en un momento, y yo creo que la revisión del INE tan intensa lo que confirma es que es particularmente complejo hacer análisis económicos y previsiones económicas en este momento, y por eso me parece muy bien lo que me indicó el presidente del INE el otro día, de que quería hacer un grupo de trabajo para ver cuáles de los instrumentos extraordinarios que han utilizado para la pandemia nos sirven en esta fase distinta, en esta fase de recuperación económica, para mejorar colectivamente nuestra capacidad de modelización, ¿no? Pero lo importante, yo creo que no es tanto centrarnos en una cifra o en otra, sino en la dinámica que hay en nuestro mercado en general, nuestra economía, que, como le digo, claramente está yendo de menos a más. La recuperación está en marcha, es muy intensa, y eso me lo dicen todos los empresarios con los que yo me encuentro y con los que hablo en todas las regiones de nuestro país.
La última se la dejo a Antonio San José, muy rápida.
Sí, buenos días, vicepresidenta. Mucha gente que nos está escuchando en este momento dice, bueno, las previsiones del gobierno son buenas, la marcha de la economía pues se vende de manera optimista, pero hay un trinomio que es preocupante, que son los precios del gas, de la electricidad y de los carburantes. El invierno está a la vuelta de la esquina. ¿Nos tiene que preocupar todo esto de una manera clara a los consumidores?
Bueno, evidentemente la evolución de los precios de energía es un tema muy importante, no solo en el bolsillo de los ciudadanos, también a nivel macroeconómico, y por eso hoy en el Eurogrupo vamos a hablar sobre todo este tema. Por eso España lo ha puesto sobre la agenda inmediatamente y hemos hecho propuestas muy claras para tener una respuesta europea, por ejemplo, reduciendo la especulación que hay en los mercados de derechos de CO2, por ejemplo, creando una reserva estratégica a nivel europeo para poder negociar con una sola voz en los mercados internacionales del gas, como hemos hecho con las vacunas, que es un ejemplo muy positivo. Y es decir, que es un tema muy importante y una prioridad para el Gobierno. Pero además de buscar esa respuesta europea en los mercados mayoristas, en los mercados internacionales, lo que hemos hecho es amortiguar el impacto de la evolución de los precios de la energía en la factura de los consumidores, porque es evidente que esa tiene que ser, en el corto plazo, nuestra respuesta, a tratar de mitigar, de amortiguar el impacto de estos precios mayoristas, que son los que salen todos los días en los titulares, sobre la factura de los ciudadanos y de las empresas. Dos terceras partes de ellos tienen ya contratos que les protegen en cierta medida, que tienen tarifas planas o que van amortiguando ese impacto. Pero está claro que es necesario tomar medidas, y así lo hemos hecho, para que terminemos el año más o menos con un precio estable con respecto a 2018. Ese es nuestro objetivo, pero sin perder de vista, a medio o largo plazo, que tenemos que avanzar en esta transición ecológica, que tenemos que buscar respuestas europeas, porque la solución a medio o largo plazo pasa por tener la energía más limpia y más barata posible, ser más autónomos desde el punto de vista estratégico. Ese es nuestro objetivo como Gobierno, tomando medidas de corto, medio y largo plazo en un mercado que sí es importante y que estamos siguiendo día a día con mucha atención, por supuesto.
Es la señora Calviño, vicepresidenta económica del Gobierno. Muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros.
Muchas gracias a ustedes. Hasta un abrazo pronto. Fuerte y espero que nos veamos en persona pronto.
A ver si es verdad. Eso sí, cuando yo le pregunto qué día hace, no me diga usted lo que va a comer. Entonces, ¿qué es lo que suele ocurrir en estas cosas?
Carlos, no es verdad. Yo respondo a todo. No. Yo de verdad respondo a todo y además siempre digo lo que pienso.
Muchísimas gracias por todo, Nadia. Ha sido muy amable. Gracias por todo. Ahora son y 33, hablamos de MediaMarkt.
Sí, un momento irrepetible. A ver, reúne tus compras y ahorra con el descuento directo de MediaMarkt. Menos 25 euros, 100, 200 y hasta 400 euros. Corre, hazte con el tuyo. Si compras más, pagas menos. Ya en tu tienda y en MediaMarkt.es. ¿Cómo son los de MediaMarkt,
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hablemos.
Cumlaude de Lab es la marca más recomendada por ginecólogos por su seguridad, eficacia y rigor en la calidad. La ginecóloga Claudia Forteza de Deseos Mujer nos habla estos días del uso correcto de los lubricantes como Cumlaude de Lab Mucus, con una textura muy parecida al fluido natural y respetando todos los valores recomendados por la OMS.
Ah, cómo echo de menos el veranito. Voy a ver cómo está mi casa de la playa. Perfecto, todo bien. Hicimos bien en ponernos la alarma ahí, porque ahora que la dejamos tanto tiempo vacía, da mucha tranquilidad tenerla para que no se nos meta nadie.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responden segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esto es muy fácil. ¿Que a mí, que nunca he dado un parte, me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Pero qué os pasa hoy?
Te están pidiendo que entres en zooplus.es y les compres todo lo que necesitan.
Si tu mascota hablase, te diría que entres en zooplus.es, la tienda online líder donde encontrarás las mejores marcas en alimentación, dietas veterinarias, juguetes, accesorios y mucho más.
Y con ofertas muy animales cada semana.
Zooplus.es.
A dos horas de enamorarte del gótico de la SEU, de apasionarte por la historia, de ponerte en forma en el Mediterráneo, de respirar frente al mar. Estás a dos horas de tu mejor momento. Islas Baleares, más cerca. Gobierno de las Islas Baleares.
Ah, cómo echo de menos el veranito. Voy a ver cómo está mi casa de la playa. Perfecto, todo bien. Hicimos bien en ponernos la alarma ahí, porque ahora que la dejamos tanto tiempo vacía, da mucha tranquilidad tenerla para que no se nos meta nadie.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responden segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Últimos días para aceptar la oferta parcial de adquisición de acciones de Naturgy lanzada por IFM. Si eres accionista de Naturgy, consulta con tu banco hasta el 8 de octubre para aceptar, si lo deseas, la oferta a 22,07 euros por acción, sujeto a prorrateo. El precio de la oferta suponía una prima del 19,7% respecto al precio de cotización al cierre del 25 de enero de 2021, día anterior al anuncio de la oferta. Más información en ifmofertaacciones.com o en el 900-823-502, folleto registrado en la CNMV.
¿El mejor colágeno? El tuyo. Refuérzalo con la crema Cashmere de Caudalie. Beatriz Cosío, farmacéutica en Caudalie, nos habla del número uno en antiedad en Francia.
La crema Cashmere Resveratrol Leaf corrige las arrugas y reafirma la piel con resveratrol, ácido hialurónico y booster de colágeno vegano. Una patente con Harvard que multiplica por 5 tu producción de colágeno. El 95% ve su piel más firme.
Ahora tu crema tisana de noche 15 ml de regalo por la compra de una crema Cashmere Caudalie. En farmacias y para farmacias hasta fin de existencias.
Y seguimos en nuestro programa Entrevistas en Profundidad, hoy con una persona que tiene que decirnos algo muy importante.
Sí, perdone, pero estoy un poco nervioso.
Tranquilo, aquí tiene nuestro micrófono para que pueda decir lo que quiera.
Solo decir que tenga los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700, 917-700-700, condiciones en lineadirecta.com.
En Yastel, la fibra ahora es mucho, mucho, mucho más rápida. Porque ahora triplicamos la velocidad de nuestra fibra. Y por el mismo precio, cámbiate a Yastel y disfruta de una fibra tres veces más rápida. Llévate fibra 300 y dos líneas de móvil por solo $39.95, precio definitivo. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
¿Tienes un proyecto en Isable? Si en tu empresa las mujeres ocupáis una posición relevante y desarrolláis tecnologías innovadoras, es que sois en Isables. Descubre la alternativa financiera que te ofrece el préstamo participativo en ISA desde 25.000 hasta 1.5 millones de euros en enisa.es. Empresa Nacional de Innovación en colaboración con el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Gobierno de España.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ya estamos escuchando a Luis del Valco, la primera imagen del día. Hola Luis, buenos días.
Hola Carlos, buenos días. En este alborozado fin de semana que el PP ha celebrado en Valencia, no ha habido, que yo sepa, ni una palabra, ni una mención, ni a Rita Barberá, ni a Francisco Camps. Francisco Camps acudió a la convención del PP, pero Rita Barberá no pudo, claro, porque murió hace 5 años. Rita Barberá sufrió escraches continuos y durante varios meses, a la puerta de su casa, una decena de personas la insultaban y le llamaban ladrona todos los días. El grupo Compromís la tachó de insaciable, de corrupta, pero nunca fue condenada por ningún tribunal. Francisco Camps lleva más de 10 años ocupando portadas de prensa y siendo noticia por corrupto. Jamás ha sido condenado. Pero mientras cuando es imputado aparece en los medios, cuando es declarado inocente, nadie nos hacemos eco de que ha sido absuelto. Ha habido un diario que le ha otorgado el triste honor de figurar en la portada como corrupto durante más de una veintena de ocasiones. No creo que exista criminal que haya tenido tan alto y triste honor. Bueno, pues cuando es absuelto, la última el año pasado, por la financiación de la visita del Papa a Valencia, jamás, jamás, nos hacemos eco de la noticia. A Francisco Camps el PP le pidió que dimitiera cuando fue imputado y a Rita Barberá también. Rita desobedeció esa injusta decisión, pero Francisco Camps se sometió a la injusticia por no hacer daño a nadie. Un intelectual y excelente articulista como Arcadi Espada, poco sospechoso de ser entusiasta del PP, escribió un libro sobre Francisco Camps, creo que titulado Un buen tipo, en el que se demuestra el negocio horrible que hemos hecho cargándonos entre todos la presunción de inocencia, que es uno de los cimientos de la democracia y haberlo sustituido por la presunción de culpabilidad. Los partidos políticos se comportan con la frialdad de los directivos de un banco después de una fusión, o con la falta de piedad de un comité central de un partido comunista, y destierran, apartan y condenan personas sin una reflexión. Ni siquiera agradecen los servicios prestados. Por eso, en Valencia, nadie del PP tuvo un recuerdo para dos víctimas suyas a las que trataron como apestados. En el PP siguen confiando en los errores de Sánchez para ganar elecciones.
Mensaje de IFM.
A ello estamos, porque entramos en la última semana para que los accionistas de Naturgy puedan acudir a la OPA parcial de IFM. Recuerda que si quieres aceptar la oferta de 22,07 euros por acción, tienes de plazo hasta el 8 de octubre. Puedes descargar el folleto informativo registrado en la CNMV en la web ifmofertaacciones.com.
Antonio R. Naranjo, buenos días.
Buenos días, señor Herrera.
Directamente al lío.
Oye, por cierto, antes de nada, ¿con qué habilidad venden un recorte de pensiones, las personas como Nadia Calviño? O sea, que la revalorizan con el IPC, pero te clavan 10 años más de trabajo. La conclusión, te pago un poquito más.
De forma voluntaria.
Pero durante menos tiempo. De momento, Herrera. Y esto si no te dicen, a ver si te mueres rapidito, abuelete.
Bueno, eso no te lo van a decir. Pero que lo de los 75 años es pues para Paco, para Ignacio, gente que quiere estar hasta los 75 años.
Y más.
Y más.
Si pueden. Conmigo pueden contar, desde luego, pero el problema justamente es que fuera de la función pública y de algunos otros empleos cualificados, es muy difícil, no que estos trabajadores lleguen a los 70, 75 años, sino que no los despidan a los 55 y no tengan forma de reincorporarse al mercado.
También. Más.
Bueno, pues si te parece, vamos lo primero con el nombramiento de Antonio Miguel Carmona como vicepresidente de una eléctrica, de Iberdrola. Ahí hay, en fin, opiniones muy coincidentes, que son las de Mariano de Cantabria, Silvestre de Málaga y Vicente desde Gandía.
Me hace gracia el gobierno, que dice que no puede hacer nada en el tema de la luz y anda colocando a gente suya de vicepresidente, comprando 100 y pico mil. Y digo yo, como ahora te puedes dirigir a los ciudadanos, este y los de el Echenique también.
No es de extrañar lo de las puertas giratorias en el PSOE, esto de que hayan nombrado ahora vicepresidente al Carmona de la eléctrica, es normal.
Parece mentira, ¿no? O sea, que hoy diga una cosa y mañana otra. O sea, hoy defiendo a las eléctricas cuando ya no las defendía. Pero eso es el pan de cada día de los socialistas. Hasta el mismo presidente está haciendo lo mismo. Hoy digo una cosa y mañana otra, y aquí todos callados.
Bueno, falta por saber si de verdad Sánchez está detrás de este nombramiento, ¿no?
Parece que en el PSOE, Antonio, hay bastante cabreo con este nombramiento.
Pero yo vuelvo a decir, yo digo lo de antes. El problema es son los propios políticos cuando se recrean en determinadas dosis de populismo. Pero yo, oye, que un economista avezado y además solvente, como el señor Carmona, forme parte de una empresa que necesita su servicio, pues yo no sé dónde está.
No, la pregunta es, ¿para qué necesita su servicio? ¿Como economista o como puente de relaciones públicas?
Bueno, en cualquier caso, también me parece legítimo.
Que se utilice la posición política para hacer...
Este señor se habla de política hace tiempo, ¿eh?
Sí.
Hace más de 2 años.
Se supone que sus contactos, yo los dudo, porque además creo que como decía Antonio, en el PSOE ha sido recibido el movimiento con bastante estupor. Ya, pero la intención es evidente, es igual que la de incorporar a los consejos de administración a ciertos exdirigentes... políticos, es mantener...
Pero es que esto supondría, Ignacio, que el que ha trabajado en política ya
claro,
no puede trabajar.
No, esa es la otra, cuestión, el régimen de incompatibilidades.
Yeah. Vamos a ver, yo creo que hay un argumento de fondo, ¿no? Yo creo que desde la transición en adelante el régimen de incompatibilidades que hicimos fue un disparate, que permitió que los que no podían ser otra cosa terminaran en la política. Es decir, un médico no podía compatibilizar su actividad en su trabajo, su abogado, etcétera, etcétera. Hicimos profesionales de la política a aquellos que no tenían otro modo de vida, y la hemos empobrecido de forma dramática, y esa es la regresión que estamos viendo en la clase política española en general. Y luego una circunstancia que yo no sé si lo de Carmona encuadra ahí, porque Carmona no está precisamente bien avenido con Pedro Sánchez y con el grupo del gobierno, todo lo contrario, es decir, forma parte de otra línea. Pero sí esa idea de que siempre hay que intentar estar bien con el gobierno, que es el que tiene el boletín oficial del Estado y la discrecionalidad para adjudicar, cambiar leyes, modificar leyes, adjudicar concursos, etcétera, etcétera. Y eso es lo que yo creo que hay que poner el sello en ello, en ambas cosas. Es decir, me parece que alguien que tiene experiencia puede transitar de un campo a otro, siempre que haya un tema de incompatibilidades manifiesto que no te permita en tu propia actividad. Esto se lo saltó, por ejemplo, la vicepresidenta Elena Salgado, que dijo que fue contratada por una eléctrica y se le buscó el subterfugio de contratarla por esa misma eléctrica en una empresa que estaba en Chile, ¿no? Sí, es decir, yo creo que nos equivocamos, llevamos demasiado lejos el tema de las incompatibilidades, posibilitando la clase política que tenemos, y luego yo creo que sí hay que ejercer y tener un muro infranqueable, que no haya comisión o tráfico de influencias en relación con ellos. Son en un debate de fondo que la política española ahora mismo, instalada en la más absoluta de las demagogias, pues no permite, claro. Pero que sí sería para hacer una buena política en lugar de esa historia de la casta, que luego hemos visto que lo de las castas han terminado creando su propia nomenclatura y beneficiándose de la política de la forma que hemos visto en el caso del señor Iglesias, ¿no?
A mí la puerta giratoria que me parece más urgente cerrar es la de los jueces. Esa perjudica claramente al sistema, a la credibilidad del sistema.
Bueno, ¿y alguna cosa más antes de...?
Nos matizan muchos oyentes que ayer Herrera, en el mitin del Partido Popular, del cierre de la convención, el propio Pablo Casado sí que recordó, de manera bastante repetida, a Rita Barberá. Y que tenía a Camps sentado en primera fila. Si nos da tiempo, ¿qué prefieres escuchar? ¿Sobre esto del PP o sobre Puigdemont y lo que va a pasar hoy, Herrera?
Sorpréndeme. Con algo excitante.
Vamos con Puigdemont, que sé que te encanta el personaje. Vamos a escuchar a Fernando desde Logroño y a Manolo de Valencia.
Herrera, que ya no es la abogacía del Estado, que es la abogacía contra el Estado.
Va a seguir en su casita de Waterloo y indefinidamente, en principio.
Bueno, de estos Herrera hay coincidencia absoluta, ¿eh? Nadie le ve, en fin, repatriado a España.
Bueno, pues antes que si viniera, nos íbamos a reír.
¿Qué tarde tan gloriosa?
Madre mía.
Pero en el caso de la abogacía, Carlos, si me permite, de la abogacía, del Estado, del Gobierno, en el caso de Puigdemont tiene un agravante. Es decir, es que ha facilitado un testimonio falso con relación al Tribunal General de la Unión Europea, diciendo que la euroorden del juez Llarena, juez instructor del caso, estaba
sin tener competencia para
es una cosa tremenda que se utilice esa carta falsa para beneficiar a un señor que no hay interés político, sin duda, porque puede poner patas arriba los pactos de gobierno de Pedro Sánchez y la propia situación en el gobierno catalán, que se utilice esta carta absolutamente fraudulenta por parte de la abogacía del Estado. Es algo que me parece que agrava la intervención en el caso de Puigdemont, junto a la que hemos visto en el caso de Gali, que se está dirimiendo ahora mismo en el juzgado de instrucción de Zaragoza.
Ahora tenemos mensaje de Airzone.
Sí, porque no sé si sabéis que 300.000 viviendas ya tienen instalado Airzone. Lo tienen, claro, porque ¿a quién no le gusta ahorrar? Y este sistema de control de calefacción divide la casa por zonas, poniendo la temperatura ideal en el salón, en el despacho, en el dormitorio, y te vas ahorrando un pico, ¿eh? Cada habitación con su termostato táctil, que también puedes controlar desde el móvil Alexa o Google Home. Contrátalo en comfortairzone.com o habla con tu instalador de confianza, que te va a decir Airzone, por supuesto.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En el partidazo de COPE, Juanma Castaño no se calla ninguna pregunta.
Tengo que hacer las preguntas que me digan.
No, yo no digo las preguntas. Como preguntes algo que no está dentro del manual, pues no volverás a salir.
Y coincidiendo con la vuelta del público a los estadios, este lunes a las 11:30, el invitado será el presidente de la Liga, Javier Tebas.
¿Siente la amenaza de la Superliga Europea? ¿Cree que se les acaba el chollo si los grandes clubes europeos organizan su...
¿El año que viene va a haber algún partido a las 9 de la mañana para que lo vean los chinos de no sé dónde o lo que sea? ¿O...
Rayo Deport, 106.000. ¿Sabe cuánto hizo Bob Esponja a la misma hora? 545.
¿Usted, que es muy de Vox, está preocupado con que el próximo presidente del Barça sea muy independentista?
El partidazo de COPE, el número uno de la radio deportiva.
Hombre, y ahora que estás el primero del EGM, tengo que pedir más, ¿eh?
Por el interés te quiero, Andrés, ¿eh?
Claro.
Ahora sí.
Dígame.
Hola, Luis. Voy a ser muy rápida. Estoy en comisaría y solo puedo hacer una llamada.
¿Qué ha pasado?
Tú solo escúchame con atención. Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Ah, por cierto, me estoy renovando el DNI.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
No te conté lo último de mi jefe.
El 89% de los españoles no puede guardar un secreto. ¿Y tú? ¿Todavía tienes en cualquier sitio los papeles de tu empresa? Guarda online y de forma segura los documentos notariales del trabajo. Asesórate con un notario desde cualquier lugar y por videoconferencia en portalnotarial.es. Portalnotarial.es, tu notario más cerca que nunca.
En Aldi tenemos mucho kiwi amarillo y 15 segundos para contarte que esta semana está en oferta a solo 0,65 la pieza. Y que es mucho kiwi porque este es Spritz Angold, refrescante y dulce, que tú te lo comes y dices que refrescante y que dulce. Aldi, mucho kiwi, poco precio.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical que me alegran hasta la cartera. 29 por 29 euros, tus gafas graduadas con la garantía Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Así suena una casa encantada. Y así una casa encantada de tener Lowi. Llega la mejor tarifa de Lowi con fibra de la buena buena y móvil por solo 29,95. Precio final. Corre a lowi.es o llama gratis al 1456. Lowi. Simple.
En MediaMarkt llévate un descuento directo. Ahorra 25 euros, 100, 200 y hasta 400 euros. No te quedes sin tu descuento. Ya en tu tienda y en la web. MediaMarkt.
En Pelayo celebramos el oro olímpico de la karateca Sandra Sánchez contigo. Por eso, si contratas ahora tu seguro de autos, hogar, vida o salud, te llevas una tarjeta regalo de hasta 120 euros. Sí, has oído bien, que en Pelayo te regalamos hasta 120 euros. Visita tu oficina Pelayo o entra en pelayo.com. Pelayo, hablarnos acerca.
Cada lunes disfruta la cocina en Me lo como todo, en Herrera en COPE. Con tomates Mar Azul de Hortícola Guadalfeo, de Motril, especialistas en tomates. Mar Azul, la mar de buenos.
De repente, series por las que no se apostaba o no estaban llamadas a ser mayoritarias pegaron un pelotazo insospechado. Algo se pasó con Breaking Bad, ¿no? Algo está pasando con El Juego del Calamar, que es ahora la sensación que está arrasando literalmente, no solo en España, en medio mundo. ¿Qué series fueron esas? ¿Por qué? ¿Qué es lo que les enganchó de esa serie sorpresa? Yo no sé si sois consumidores de serie. Antonio Naranjo, sí. San José también.
Sí.
¿Y alguna de sorpresa?
Pues mira, me ha sorprendido recientemente una que se llama Ted Lasso, que me parece que es una serie de las mejores que se pueden ver y que no daba un duro por ella y sin embargo me está gustando.
Ted Lasso,
sí. Es la historia de un entrenador de fútbol en la Premier Británica que es contratado para hundir al equipo y ocurre todo lo contrario. Pero bueno, ha tenido varios premios Emmy hace un par de semanas.
Claro,
muy recomendable, ¿eh? Humor inteligente y además duran 30 minutos, lo cual está muy bien.
Bueno, pues de eso vamos a hablar a partir de las 10:30. No me da tiempo a preguntaros más cosas. Chicos, que lo paséis muy bien. Adiós. Ahora nos vamos al Corte Inglés con Mariani.
Pues venga, porque hasta el 6 de octubre llegan al Corte Inglés los descuentos top. Una selección muy top de tus marcas favoritas con hasta un 30% de descuento. Una oportunidad única para hacerte con ellas a precios muy top. Disfruta de descuentos top en las mejores marcas para tu hogar, como un 30% de descuento en las cuberterías de 112 piezas modelo Boston y en la cubertería de 60 piezas Alteo de WMF, o un 20% de descuento en una selección de juegos de cama y funda nórdica, edredones, mantas decorativas, toallas y albornoces, cortinas, cojines, manteles y alfombras marca El Corte Inglés y un 15% en una selección de sillas y mesas de escritorio. Recuerda, disfruta de hasta un 30% de descuento hasta el 6 de octubre. Lo que antes era top, ahora es más top. Con descuentos top en las mejores marcas en tienda web y app del Corte Inglés.
Herrera en COPE.
Estar informado.
A ver cuál ha sido la fecha ganadora en el último sorteo de mi día de la 11.
20 de marzo de 1965.
¡Hala, Ana! El día que nació mi madre. Tu abuela siempre dice que fue una niña preciosa.
Pues claro, como yo.
Anda, anda. Vamos a ir pensando una fecha especial para el próximo sorteo y a ver si tenemos suerte. Que abuela ya veo que no necesitas.
Con mi día de la 11, cada lunes y cada jueves hay miles de premios. Elige una fecha y prueba.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Mudanza terminada. Miramos un seguro para la casa nueva.
Perfecto. ¿Has pensado alguna opción?
Pues he visto que Berti tiene uno por 78 euros al año. Así protegemos todas nuestras cosas, aunque estemos de alquiler.
Pues cógelo ya, aunque ya a estas horas no atenderán.
Tranquilo, que en su web berti.es puedes contratarlo las 24 horas del día.
Vente a Berti y que nada te interrumpa. Berti, tu aseguradora digital.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esto es muy fácil. ¿Que me sigue subiendo el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Así suena una casa encantada. Y así una casa encantada de tener Lowey. Llega la mejor tarifa de Lowey con fibra de la buena buena y móvil por solo 29,95. Precio final. Corre a lowey.es o llama gratis al 1456. Lowey. Simple.
Soy Álvaro de Carglass. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te las instalamos gratis.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 10 de octubre. Consulta condiciones en carglass.es.
Movistar ProSegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora la tienes al 50% durante 6 meses contratándola antes del 31 de octubre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Ya está aquí el bono turístico que cambiará tus viajes. Disfruta del patrimonio, de la gastronomía, de la naturaleza, de los museos. Elige tu bono turístico y disfruta Castilla y León. Con descuentos de hasta el 60% en alojamientos, restauración y muchos más servicios turísticos. Más información en www.turismocastillayleon.com. Junta de Castilla y León.
Recuerden este nombre, Eva Sánchez, porque hoy su hijo se ha comido todo sin decir su celebérrima frase: mamá, quítame lo verde. Ella ahora es tan feliz como el día que empezó a ahorrar con Línea Directa. Eva, otra superhéroe sin capa.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700, 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Buenos días, señor. ¿Le interesa la última enciclopedia del mercado? Viene con fotos en color.
El mundo evoluciona. Accede a un notario online y asesórate de forma gratuita por videoconferencia en portalnotarial.es. Si vas a comprar una casa, montar una empresa o quieres disponer de las copias online de tus documentos notariales, entra en portalnotarial.es, tu notario más cerca que nunca.
Manuel Minimanos, Manis para los amigos, no ha contratado la luz a Factor Energía y no ahorra un 12,5%.
¡Manu! Contratad todos la luz. En factorenergía.com y no haremos más anuncios. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Si tienes un negocio, sabes que con correos puedes enviar y recibir paquetes, pero quizás no sepas que también podemos ayudarte a comercializar, almacenar, preparar tus envíos y que ponemos a tu disposición la mayor red de distribución de nuestro país para ofrecerte una solución logística integral. Porque en Correos apoyamos tu negocio, sea del tamaño que sea. Correos, llevamos lo que llevas dentro.
Y me dijeron que mi seguro de moto no incluía la grúa, y menos en una vía secundaria. Por eso me cambié de compañía.
¿A cuál te cambiaste?
A Berti. Ahora pago solo 73 euros al año y además me cubren en todo tipo de vías.
Pues yo tampoco estoy muy contento con el...